Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Adolfo Arjona, La Noche. COPE, estar informado.
Qué bueno es, no pasará de moda nunca. Bueno, la letra de esta canción, reconóceme que ha inspirado poemas, canciones y películas. Bueno, con ella han soñado niños de todas las generaciones y durante siglos. Fue la obsesión de las mayores agencias aeroespaciales del mundo. Me refiero a la Luna, de la que creíamos que lo conocíamos todo, pero que no ha sido hasta ahora cuando hemos sabido que también puede servir para ahorrar en el alumbrado público de las grandes ciudades. ¿Cómo no? Ha sido en la ciudad china de Chengdu, al sudeste del país, con una población de más de 10 millones de habitantes, donde han decidido que en 2020 enviarán al espacio una luna artificial que ofrecerá una luz 8 veces más potente que la de la luna real. Bueno, la razón, el motivo, reemplazar las farolas y alcanzar un ahorro que podría llegar hasta los 150 millones de euros. José Manuel Nieves es divulgador científico del diario ABC. José Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Estamos hablando de la quinta ciudad de China por número de habitantes y lo que eso conlleva en gasto de, naturalmente, iluminación. Además, según he podido saber, la mayor parte de la energía de Chengdu, de esta ciudad, viene de centrales eléctricas de carbón. Pero, ¿de verdad que esta es una alternativa real?
Sí, es una alternativa real, muy real. Y además no es la primera vez que se planifica o que se intenta. O sea, yo recuerdo desde los años 90, fíjate, desde los primeros años 90, ya había planes en este sentido, ¿no? Lo que pasa que en aquellos momentos las tecnologías aeroespaciales no estaban tan avanzadas como ahora, y ahora es cuando realmente se puede hacer, ¿no? Los chinos son tecnológicamente muy muy innovadores y muy pujantes, y probablemente pues en el año 2020, como muy bien dice, se convertirán en los primeros en tener una luna artificial.
Bueno, José Manuel Nieves, repito que es divulgador científico del diario ABC, tiene la capacidad de poder resolver algunas dudas, porque yo soy incapaz ni siquiera de imaginar cómo resolver determinadas cosas. Bueno, esta luna artificial que se quiere poner en órbita contaría con unos paneles súper reflectantes que reflejarían la luz del sol ininterrumpidamente. Vale, hasta ahí perfecto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible mandarla al espacio, sincronizarla con el movimiento y el sol y reflejar su luz?
Pues simplemente poniéndola a la altura adecuada, que en este caso son unos 500 kilómetros de altura, a esa altitud se ve el sol. O sea, nosotros la noche, la sombra de la noche es precisamente porque el sol está iluminando la otra parte de la Tierra. Pero si colocamos un satélite en vertical hacia arriba, 500 kilómetros más arriba, recibirá los rayos solares. Y si ese satélite está dotado, como va a ser el caso, de una serie de espejos superreflectantes, pues puedes dirigir esa luz reflejada del sol de nuevo hacia la Tierra, y además lo puedes hacer con muchísima precisión. Es decir, puedes iluminar zonas concretas, como en este caso la ciudad de Chengdu. Una duda tecnológica que hay es si ese nivel de luminosidad, que va a ser como 8 veces el de la luna llena, es decir, no nos imaginemos que va a ser como a pleno día, porque además eso sería malo también para la naturaleza y para todas las especies nocturnas.
De eso quiero hablar contigo ahora.
Claro. Bueno, hay que ver si la tecnología permite iluminar uniformemente una superficie de unos 50 kilómetros, ¿no?, de longitud, que es el caso. Y otra cosa, que no se piense nadie, que es que de repente van a aparecer dos lunas en el cielo, porque la luna normal, la nuestra, nuestro satélite natural, se va a seguir viendo exactamente igual, y la luna artificial es muy, primero, es muy pequeñita comparada con la luna, y aparecerá como un punto brillante, a lo mejor como una estrella un poco más brillante que las demás.
Pero perdón una cosa, José Manuel, yo he leído, quizás lo he leído mal, que esta luna, por llamarlo así, puede ofrecer hasta 8 veces más luz que la luna real. ¿Esto es cierto?
Sí, lo que te decía antes.
Siendo más pequeña, ¿puede dar más luz?
Claro, porque lo que hace es que concentra una gran cantidad de luz solar directa. O sea, el brillo de la luna no es más que lo mismo. La luna está, la superficie de la luna refleja los rayos del sol, y esas noches claras, noches de luna clara, en las que se distingue, incluso en la oscuridad, se distinguen los objetos y se pueden ver paisajes, eso no es más que un reflejo de la luz solar que choca contra la luna y se refleja hacia la Tierra.
Sí, pero con una superficie que es la superficie de la luna, y según tú me estás diciendo, esta superficie será bastante menor.
Claro, bastante menor, pero los materiales, o sea, la superficie de la luna no es más que polvo, son polvo y rocas.
¿Y estos son espejos?
Y esos son espejos, además, especialmente tratados, son, tú mismo lo has dicho, son súper reflectantes, llevan una capa por encima de un material que es refleja prácticamente el 100% de la luz que recibe, es decir, se puede concentrar muchísimo. Es como comparar la luz de, no sé, una luz difusa de ambiente con la luz concentrada de un rayo láser, que es muchísimo más pequeño, pero muchísimo más intensa, ¿no?
Entiendo. ¿Tú crees que sería visible desde otras ciudades? Porque, claro, no sé, van a intentar concentrarlo solo en Chengdu, en esta ciudad, pero me da la impresión de que eso se puede esparramar un poquito, ¿no?
No, porque es muy fácil, o sea, ahí está el sistema de orientación del satélite, porque en el fondo no es más que un satélite puesto en órbita dotado con esos espejos especiales, ¿no? Pues moviendo el satélite tú puedes hacer, igual que harías con un espejito de mano para enviar la luz del sol a donde quieras, según vayas moviendo la mano puedes dirigirlo, pues sería dirigir esa luz del sol reflejada en los espejos al punto que se quiere, que es precisamente esa ciudad. Y en el caso de que sea necesario, se puede intensificar esa luz, se puede hacer más débil y más tenue esa luz, o incluso apagarla del todo por el simple mecanismo de moverlo y que deje de reflejar en
claro.
los espejos.
Por tanto, cuando me decías antes que sí convivirán la luna real y esta luna, lo que pasa es que esta será bastante más pequeña, ¿no?
Hombre, se verá, no se verá un disco como se ve en el caso de la luna, se verá un punto brillante, como si fuera una estrella más brillante que las estrellas normales, una estrella muy brillante. Eso será lo que se vea.
Ya. ¿Y los días que sean nublados, de qué luz se van a nutrir?
Ahí va a ser un problema porque la luz tampoco, también en esas noches que hay luna, si el cielo está nublado, pues la luz no atraviesa las nubes. Esos días pues no se podrá hacer. Lo que pasa, esto evidentemente se hace para ahorrar energía eléctrica, como decías al principio, y esta luminosidad de 8 veces la luna llena no es lo suficientemente fuerte como para que parezca de día, sino más bien como una luz de atardecer ya casi de noche, ¿no?
Bien.
Eso es lo que tendríamos.
Correcto. Lo que antes apuntabas, la idea, este cambio en el tipo de luz, con independencia de que sea más o menos intensa, estarás de acuerdo conmigo, que hay un cambio de paradigma, un cambio en la luz. ¿Esto no afectaría a la vida silvestre, a la vida de animales, a la vida de las plantas? ¿Qué impacto ecológico tendría?
Habrá que verlo y habrá que comprobarlo. Ahora mismo solamente son cálculos. Entonces, los creadores, que es los creadores de este aparato, que es un instituto de investigación de ciencias de tecnología aeroespacial, aseguran que la cantidad de luz no va a ser la suficiente como para alterar los ritmos de las criaturas nocturnas, ¿no?, de los animales que viven de noche, sino que lo van a poder seguir haciendo normalmente. Los grupos ecologistas tienen dudas y empiezan a dar señales de alarma, pero en todo caso habrá que verlo. Y te diré, antes de cerrar, que este tipo de ideas de colocar luces en el espacio para iluminar en la Tierra se han hecho en más sitios, o sea, se han a menor escala, también es verdad, a una escala muy pequeña, se han hecho en más sitios, e incluso hemos llegado al punto de que hay un escultor que ha construido una esfera brillante, que lo único que va a estar, no va a estar quieta como este satélite, que se va a quedar ahí para seguir iluminando siempre a la misma ciudad, sino que es como una obra de arte en el espacio, con el objeto de que la vea la mayor cantidad de gente en el mundo posible, porque va a estar girando y va a generar luces brillantes y luces incluso de colores, ¿no?
Bueno.
Que lo vamos a poder ver en el cielo, que sería la primera escultura en el espacio, ¿no? Y visible para todo el mundo.
¿Cómo mola eso? Oye, no sé si estarás de acuerdo conmigo que lo que bien seguro va a verse afectado es el turismo. Digo positivamente porque imagínate la gente que visitará esta ciudad para terminar viviendo la experiencia de estar iluminados en la calle por una luna artificial, ¿no?
Solamente para ver eso ya valdría la pena ir allí, claro, a mí me gustaría. Yo sería de los primeros.
Claro, hablando de valdría, ¿se tiene más o menos una idea del coste que podría tener esta operación?
Pues no tengo ese dato, no tengo ese dato a mano. No debe de ser barato, pero desde luego, lo que sí es en las cifras de ahorro en energía. Están alrededor de los 150 millones de euros.
Comprendo.
Que es mucho dinero.
No
debe de costar mucho, porque no es un satélite con alta tecnología como los que se envían a los planetas exteriores, a Júpiter o a Marte o a Venus. No se trata de eso. Simplemente hay que lanzarlo y desplegar los espejos.
Claro, quizá lo más caro sea precisamente el transporte, ponerlo allí, ¿no?
Pero eso no, ya te digo, no tengo los datos exactos del coste, pero desde luego no será una barbaridad.
Déjame que, mientras me contabas, es el Instituto de Investigación en Sistemas Microelectrónicos de Ciencia y Tecnología Aeroespacial.
Exactamente.
Correcto. Hablando de China, y cuando hablamos de China, naturalmente hay que pensar que la administración china como que ha dado ya la bendición, que por lo menos el proyecto siga adelante, ¿no?
Sí, la previsión es lanzarlo en 2020, es decir, en un año y medio. Y la razón es que ahora se dispone de la tecnología necesaria para hacer eso bien. Será una prueba. Este primer lanzamiento será una prueba conceptual. Si sale bien, el mismo instituto ya tiene previsto hacer otros 3 lanzamientos sobre otras 3 ciudades chinas. Y claro, si empezamos a ahorrar energía eléctrica en la iluminación nocturna en ciudades muy grandes, porque la de Chunguan, esta ciudad con 10 millones de habitantes, es la quinta en población de toda China, es una ciudad muy poblada, pues si esta experiencia se repite en más lugares, pues el ahorro energético evidentemente será muy, muy grande.
Claro, y además, dice, bueno, y si cada país o cada ciudad coloca su propia, para que nos entendamos, luna artificial, pero el espacio es muy grande, caben para todas, ¿no?
Bueno, caben para todas, pero sería otra fuente más de basura espacial. O sea, tenemos muchísimos miles de objetos ahí arriba, ¿no? Tanto que forman una especie de nube alrededor de la Tierra y sobre todo cuando chocan entre ellos, cuando salen fuera de servicio, que ya han cumplido su vida útil, pues se pierde el control desde Tierra y algunos de estos satélites que están en órbita chocan y lo que hacen es que provocan miles de fragmentos que salen disparados a todas partes y que pueden poner en peligro tanto las vidas de los astronautas como las naves que se lancen, como a la Estación Espacial Internacional que está ahí arriba, ¿no?
Pero reconóceme que la idea es tan genial. Si esto llegara a funcionar, lo único que habría que pensar efectivamente es cómo ordenar lo que hay ahí fuera. Pero pensar una energía, esa sí que es absolutamente limpia, no contaminante, sin coste, sería una maravilla.
Desde luego que sí. Y además se basa en una cosa tan sencilla como reflejar la luz del sol en un espejo. Algo que todos hemos hecho de niños alguna vez y de no tan niños, porque resulta hasta divertido, ¿no?
Bueno, reconóceme que las grandes ideas precisamente se significan por su simplicidad, ¿eh?
Exactamente. Lo que pasa que la naturaleza, que es muy simple, es lo más difícil de imitar. O sea, una idea que es muy simple, muy bien. Vamos a reflejar la luz del sol a la cara nocturna de la Tierra y lo vamos a hacer poniendo un satélite en órbita que es capaz de todo. Bueno, eso para poner en práctica esa idea tan simple, la cantidad de tecnología necesaria es enorme. Tan enorme que proyectos como este no se han podido abordar hasta ahora, a pesar de que existían desde la década de los 90.
lo que a priori parecía complicado, después de que lo ha explicado José Manuel Nieves, reconóceme que ahora sí que lo vemos mucho más sencillo y que lo entendemos mejor. Compañero, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.